Recambios Aragón les ofrece más octanos.
Abróchense los cinturones porque aquí arranca Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio. En el programa de hoy viajaremos hasta el año 1980. Hoy en nuestra sección A Ralentí hablaremos de aquellos sonidos que nos pueden indicar que se nos acerca una importante avería. ¿Cómo identificarlos? En lleno, por favor, comentaremos los 7 males de los talleres mecánicos. En nuestro espacio de En Marcha daremos algunos consejos a la hora de comprar un vehículo nuevo. En Trata de Arrancarlo Alberto intentaremos resolver algunas cuestiones mecánicas que nos han trasladado a través de los correos que hemos recibido. Todo esto y mucho más en Más Octanos, un programa de talleres que no sería posible sin la inestimable colaboración del mejor mecánico de automóviles, el psicólogo de los coches, y del más apasionado amante de los motores, el sociólogo de los automóviles. Pero sobre todo este programa no sería posible si no fuera gracias a todos ustedes que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias moduladas, Comunidad de Madrid 108.0, El Casar 107.5, Brea de Tajo 107.1, Zaragoza 95.7 o a través de cualquier otra parte del mundo donde llegue internet mediante la página web www.plusradio.es o rpmradio.es, donde además de estar permanentemente informados, pueden ver lo que hacemos. ¡Arrancamos! Así que damos ya la bienvenida a Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí un poco mosqueado.
¿Un poco?
Mosqueado.
¿Y eso? Bueno, luego nos lo cuentas. Vamos a saludar a Antonio Jimeno, apasionado de los motores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Antonio?
Pues un poco preocupado.
Pues vaya dos patas para,
para un banco.
Para hacer un banco. Ahora me contáis, pero antes de nada nos vamos a, en primer lugar a nuestra primera sección. A Ralentí.
A Ralentí.
Hoy en A Ralentí vamos a hablar de aquellos sonidos, aquellos ruidos que nos pueden ayudar a interpretar o a identificar o que nos avisan de que vamos a tener una posible avería dentro del vehículo. Supongo que eso también es cuestión de experiencia, ¿no, Alberto?
Sí, bueno, y de conocer el coche.
Pues ayúdanos además un poco y cuéntanos a qué debemos de prestar especial atención, porque muchas veces el coche es una jaula de grillos y si uno no entiende mucho, pues puede parecer que es algo normal, pero no es así, ¿no?
No, a ver, hay ruidos y ruidos, ¿vale? Y como cada conductor conoce su coche y sabe, que lo hemos dicho alguna vez, cómo era el coche en el principio de su vida.
Hay alguno que no se parece en nada, ¿no? ¿No?
Con el tiempo, pues bueno, vamos perdiendo
noción, ¿no?, de la
fiabilidad y sobre todo los desgastes que va teniendo el coche y parte de la carrocería. Uh-huh. El motor se desgasta y
las puertas ya no cierran igual.
Los
frenos chirrían, ya se nota un poquito eso, de todo.
Entonces, desde empezar por los frenos, suspensiones y ruidos de motor y de caja de cambios, pues ahí podemos empezar por el tema de, sobre todo, los frenos, ¿vale? Si oímos ruidos al frenar, o incluso podemos oír ruidos hasta sin llegar a frenar, porque ya el contrahierro de la pastilla ya está pegando en el disco y ya lo oiremos como casi continuo, ¿no? Uh-huh. Y si pisamos el freno y oímos algún chillido o ruido anormal, pues sería conveniente mirarlo, ¿eh?
Sí.
O sea, podemos ver que la pastilla esté bien, puede ser que la pastilla se esté moviendo dentro de su ubicación. Uh-huh. Y para eso normalmente las pastillas llevan una almohadilla para evitar el ruido que hay con el acople a la pinza, ¿vale? Mm. Y si no, podemos usar la famosa grasa de cobre, que es un antirruidos.
Ah, ¿se le puede dar grasa de cobre a los frenos?
Sí, pero solo en la parte donde coge la pinza, ¿vale?
O sea, no con
la parte donde frena, no. Mm. ¿Sí? Es una grasa muy
¿Y eso evita el sonido también?
Sí.
¿El ruido ese...?
Sí, porque hay veces que ese ruido viene debido a que entre la pinza y la pastilla, en la parte del hierro...
Queda algún espacio ahí.
Pues queda algún espacio y, bueno, puede tender a hacer ruido.
El típico ruido que hacen los autobuses, ¿no? Ese chirrido agudo.
Sí, bueno, sí. Más o menos.
Bueno, más ruido.
Bueno,
ruidos,
luego
más
podemos ruido. Oír pues ruidos, por ejemplo, en el tema de si oímos ruido en la suspensión, pues que seguro que es por desgaste.
Bueno, suspensión, ruido de muelles, ¿o no? O clon, clon.
Sí, al coger algún bache.
Bueno, tema de...
golpe.
Sí. ¿Tenemos un problema en la suspensión o tenemos un problema en un trapecio?
Sí, porque hay los juegos de gomas, ¿no? Que, sí. Que ya me cambió a mí hace un año o así.
Sí.
Y hay un montón de gomitas que con los años...
Sí.
Lógicamente... Los,
¿te refieres a las copelas?
Copelas, sí.
¿Qué son las copelas? Esas gomas...
La parte de arriba que va el amortiguador que hace el cierre. Uh-huh. Entonces ahí lleva una goma por debajo y otra por arriba. Y en el centro, mayoritariamente, llevan un casquillo rodamiento... Uh-huh. Para que cuando hagas el giro de la dirección no emita ningún ruido o tengas alguna
sensación. ¿Se cambian, se desgastan o son como...?
Eso es conveniente, sobre todo en la parte delantera del coche, cambiarlo siempre. Uh-huh. O sea, yo siempre que presupuesto los amortiguadores digo, dime el precio de las copelas y te olvidas de...
Y entonces el cambio no, o sea, junto con los amortiguadores no tiene un mantenimiento de vez en cuando. Cuando se cambian los amortiguadores se cambian las copelas.
Sí. Uh-huh. Para bien.
Yo lo que tendría, yo lo que recomendaría como usuario, como conductor, es que normalmente yo siempre llevo la música bastante alta de volumen y eso me impide oír los ruidos del coche. Entonces, de vez en cuando,
bajar la música
está bien o quitarla,
no quitarla
directamente, tanto en carretera como en tal. De vez en cuando, apagar la música
porque además, si
y escuchar lo que...
No
lo
te enteras de si pasa un coche eléctrico, por ejemplo. Bueno, yo de música tampoco te enteras. Pero
eso tampoco.
Más sonidos, más
perdona, vamos. Perdona, has dicho una coherencia total y absoluta. Y es que te pase un coche eléctrico.
Que perdón. Te pase, que te adelante o que...
eso es imposible, bueno, pero en fin.
Bueno, pero se puede
claro,
cruzar.
A lo mejor...
En una intersección, tú estás en rojo y oye, aunque le cueste tres semáforos, siempre puede pasar uno.
No, el arranque lo debe tener fino, rápido. Pero...
No, el arranque es como...
Pero en carretera, pasarte.
Como un taladro.
Sí, en fin. Vamos. Taladro de estos...
Le das al birbiquí, pero ahí ya se para.
Bueno, y siguiendo con lo que estábamos...
Un lapsus. Me parece que no os gusta a ninguno de vosotros los coches eléctricos, ¿no?
A mí los del Scalestric me encantaban. Estos que llevaban unas... ¿cómo se llaman? ¿Escobillas?
Sí, las escobillas.
Esto.
A mí me gustaban los de los autos de choque. Y a ti, Alberto, no parece que te gusten mucho los eléctricos.
A mí es que aún no he montado ninguno.
No los has descubierto todavía.
Como vamos a pedir un Corsa nuevo...
Que, por cierto, primero que se ha fabricado en España salió el otro día de la fábrica de Figueruelas, de PSA.
El primer Corsa eléctrico,
100%. Lo probaremos en próximos programas.
Yo lo que recomendaría para los ayuntamientos, ya que estamos hablando así de vehículos con electricidad, que vuelvan los trolebuses. O sea, que los autobuses urbanos contaminan más que un coche, seguro. Y que vuelvan a poner trolebuses de estos que iban con el... Como los tranvías, con la
red eléctrica colgando
arriba. Claro, y estos no son nada contaminantes. Es que den ejemplo.
Bueno, vamos, continuamos, que nos quedan 3 minutos para terminar esta sección. Sonidos, ruidos que nos pueden ayudar a identificar una posible avería.
Eso. Y más. Vamos a hablar ahora solamente de lo que puede ser por parte de nuestra seguridad, más que nada, ¿vale? Porque si se nos para el coche, bajamos, pedimos una grúa y nos venimos para casa. Luego, ruidos en los giros de dirección, sobre todo, porque ahí podemos también intuir que o alguna rótula, algún trapecio que nos va a acompañar en los giros.
Que son palabras mayores, ¿no? En caso de una rótula, sí, bueno, podemos tener una
pequeña holgura o podemos tener algo más, más grave. Sobre todo eso. Cualquier anomalía, tanto en suspensión, frenos, como en la dirección, pues intentaremos resolverlo todo lo más rápido posible, porque a lo mejor un ruido que podamos oír, que nos venga así a la cabeza, que podamos sospechar, a lo mejor es de alguna rueda que está levantándose el plano de la goma. Y eso también produce bastantes ruidos.
Y los rodamientos de rueda.
Rodamientos
también
de rueda.
O que has pinchado, que como, y te ha dejado el gato eso, puesto.
Que es como una, que es como una sirenilla así. Y luego ya, bueno, pues tenemos los típicos de ruidos de que podemos tener por el tema de los escapes, que resumen,
que se perforan
y tal. Y
son menos peligrosos, ¿no? Un ruido en el escape no es igual que un ruido en la dirección o en los frenos. Claro. Caja de cambios, supongo, también alguna.
La caja de cambios, porque hay que revisar siempre la valvulina que lleva la caja y que no se vea que tiene pérdida. Uh-huh. Y se mira que esté lleno,
por favor,
hasta el nivel.
Y vamos ante cualquier ruido, el mínimo ruido que nos
parezca. O vibración.
Lo mejor es ir al taller directamente.
Iba a decir yo que los silent blocks estos del motor, por ejemplo, también, aunque no hagan ruido, notas unas vibraciones
que golpea ruidos. Al salir en un semáforo en primera, te pega un golpe seco también si los llevas muy mal hechos.
Yo en carretera lo que notaba en su momento, antes de que me los cambiara Alberto, notaba vibración que me sonaba, pues yo qué sé, el espejo retrovisor, la puerta de la guantera, no sé qué. Según a qué vibración iba sonando una cosa distinta en el coche. Y claro, yo le decía, esto habrá que hacer algo para solucionarlo. Y luego al final resulta que eran los soportes del motor.
Es complicado una vibración ese tipo de mantenimiento de sustitución, ¿no? Lo que son los cineblock. ¿Tienes que levantar el motor o no? ¿O es una...?
De los chenblos de los trapecios,
de los soportes de motor,
no son muy complicados.
Y prolongaría también la vida del motor, ¿no? Porque al tener menos vibraciones.
Sí, claro.
En general de toda la carrocería y de todo lo.
Claro, la carrocería te la puedes desarmar entera.
Uh-huh. Poquito a poquito todo, con esas vibraciones.
Que vas teniendo un grillo, eso es. Luego tienes un loro, eso. Y al final tienes una.
Y se desajusta todo.
Jaulía, claro.
Y se desajusta todo. Sí. ¿Algún sonido más? Bueno, hemos dicho cajas de cambios también, al meter una velocidad que rasque o...
Sí.
Embrague, ¿qué más?
Bueno, el embrague lo veremos pronto porque si tenemos algún ruido, pisamos el embrague, o bien pisando o bien soltando tenemos un ruido, tenemos algo, una anomalía en la caja o en el embrague, ¿vale? Uh-huh. Y luego los ruidos de motor, sobre todo... Y hacer siempre mucho hincapié, porque cada vez que viene algún cliente nuevo, pues te llevas una sorpresa nueva. Uh-huh. O sea, igual que dijimos la recomendación de que si vamos a ver un coche de segunda mano y no lleva aceite, pasaremos al siguiente coche que tengamos en la lista, pues mirar el aceite.
Mirar
el aceite cada 1000 kilómetros, uh-huh, siempre.
Sí, porque los coches viejos, sobre todo, consumen aceite, o sea... Baja sí, bueno, nivel.
Puede ser que en los primeros 1000 no consuma, en los siguientes 1000 tampoco, pero llegará a un kilometraje, a lo mejor te va a gastar el coche de aceite a los 8000. Uh-huh. Si de los 8 a los 12 que lo querías estirar, le vas a hacer otro cambio de aceite solo rellenando, pues lo cambias y ya está.
Sí, entre lo que se desgasta, lo que se quema y lo que gotea, si es un coche viejo...
No, y que es conveniente saber a qué kilometraje...
Te conviene cambiar
del aceite, te lo está gastando para ajustar un poco y decir, bueno, pues me interesa.
Sí, si solo hay que echarle un poquito o si hay que echarle tanto.
Si en 10-12 mil kilómetros gastamos entre un litro o litro y medio máximo, pues bueno, podemos darlo por bueno.
Bueno.
Pero si superamos, si cada 1000 echamos
un cuarto.
Más de un cuarto. Entonces tenemos un problema.
Un problema, pero serio, ¿no?
Pues un problema de que vamos a tener siempre aceite nuevo que vamos a ir rellenando siempre.
O sea, hombre, el lado positivo que no necesitas cambiarlo.
Ya.
Te lo vas cambiando
pero hay que cambiar el filtro
automáticamente.
Aceite.
Bueno, vamos a parar ahí un momentito a la derecha, que hay un área de descanso, y seguimos de nuevo en marcha.
Área de descanso.
Hoy en Área de Descanso vamos a viajar hasta el año 1980. ¿Os acordáis, Antonio, 1980?
Sí, me acuerdo muy bien.
¿Dónde estábamos?
Yo tenía 19.
19 años en el 80.
Sí.
¿Y Alberto?
Pues 17.
¿Y dónde estabas en el año 80? A las 7 de la tarde
de cualquier viernes.
Lo he descolocado. Pues si tú tenías 17, dos menos, tendría yo 15, claro. 15 años. Uh-huh. Y bueno, cuéntanos, ¿qué había en aquel entonces? ¿Qué, una pincelada?
Un año un poco chungo, la verdad que era un año un poco deprimente.
Sí, ¿en qué sentido? Sí, yo tengo gratos recuerdos.
Hombre, sí, claro, éramos unos inconscientes, pero realmente el año fue el más pesimista de la transición. Y al año siguiente ocurrió lo del 23F, o sea que no te digo más. Estaba la cosa un poco revuelta, había mucho terrorismo, muchas zozobras políticas, porque estaba el gobierno de Suárez en las últimas. Uh-huh. Había dificultades económicas, en fin, fue un año triste para España.
Es que Antonio, siempre el año que, que viajemos es el peor, no, catastrófico.
No, yo no digo tal.
Pareces a Pedro Piqueras en el telediario, apocalíptico, el fin del mundo. Antonio pasa igual, es que danos alguna alegría. En el 80 había muchas cosas buenas.
Pues es que,
pues no, murió Félix Rodríguez de la Fuente, seguro.
Efectivamente. No, bueno, pero es que
me lo imaginaba.
Es que es verdad. Hombre, yo lo sentí mucho, yo lloré. Y, joder, sí. Y tenía 19 años, tío. ¿Qué quieres que te diga?
La verdad es que sí, que fue un...
Hombre, fue muy triste. Sí. También asesinaron a John Lennon, si seguimos por este camino. Y también a los marqueses de Urquijo.
Y Fofó, no sé si sería por esos años también. Bueno, ¿o no?
No lo sé, no pero tengo el dato. Pero bueno, que el resto del mundo sufría la Guerra Fría, los Estados Unidos boicotearon las Olimpiadas de Moscú, en fin.
Pero vamos, que
a pasar del tema porque
vivíamos igual. Sí, sí. Yo entonces estoy recordando además por la portada de las revistas de Félix Rodríguez de la Fuente, me ubico en el colegio donde iba. Y recuerdo pues que ni se hablaba de política, ni sabíamos nada, y luego estábamos deseando que llegara el fin de semana para marcharnos a
ligar por ahí
fin de semana, efectivamente. Discotecas, entonces había discotecas. Sí. Para la gente que no sepa lo que es una discoteca, es un sitio con muchas luces, porque ahora ya no se estila. Y sonaban entonces, yo recuerdo los Bee Gees o
sí, por
todo
ejemplo
aquello, ¿no? Cuéntanos. Sí. Había.
¿Y qué quieres, que hable de música o lo dejamos para luego?
O películas, lo que prefieras.
Venga, de cine, que va más rápido.
¿Alguna pincelada?
Bueno, una película muy divertida para romper con el esquema este, Granujas a todo ritmo.
Hombre, qué gran película, una de las mejores películas de todos los tiempos, con los Blue Brothers.
Y con, bueno, un montón de músicos, musicazos.
Vaya. Pam, param, pam, 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 param, param, pam, pam, pam.
Otra musical, Fama, que también, bueno, luego generó una serie que duró bastante tiempo.
protagonistas creo que se montó una cadena de centros comerciales.
Oh, pues qué suerte.
Uno de los protagonistas se llamaba, bueno, no sé si tendrá algo que ver, se llamaba Leroy, ¿no os acordáis aquel de las trenzas?
Uno negro con,
exacto, sí, con trenzas.
Leroy.
No sé si tendrá algo que ver, pero sí, fue sí, en la misma época.
Una cosa así de ferretería o algo, ¿no?
Algo así. Sí. Más.
Bueno, otra gran película que sería El Resplandor de...
Hombre, Jack Nicholson.
Sí, sí. Esta es la de Miedito que toca todas las... Bueno, he elegido la de Granujar a todo ritmo porque había unas persecuciones en coches brutales y el final es apoteósico. O sea, es que, bueno, acaban ahí, bueno, no sé, cuantísimos coches sacan
una
al
montaña,
final de policía.
Una montaña de coches uno detrás de otro estrellándose, o sea, sí, peliculón donde
es
los haya.
Apocalíptico y divertidísimo.
Y la música, vamos, impresionante, o sea, sí, sí. De hecho, además, todas esas canciones del disco que sacaron en aquel entonces ha servido de sintonía de muchísimas uh-huh, series de televisión, bueno, y de programas de radio.
Mucho soul, mucho uh-huh, sí, Green Onions, que era así instrumental, en fin, hay un montón de canciones buenas en esa película. Y bueno, otras películas de ese año, pues una de risa, Aterriza como puedas.
También la primera parte magistral.
Sí. El Imperio Contraataca, de la serie de Star Wars, la número 5 de la saga. La que fue oscarizada fue Atlantic City, que le dieron el Oscar a la mejor película y a la mejor actriz, a Susan Sarandon, ¿vale? Uh-huh. Es una película que, bueno, merece la pena ver también. Y de este mismo año, pues tendríamos La Niebla, Toro Salvaje, Vestida para Matar, El Lago Azul y en españolas una muy conocida que es Pepi, Lucy Bomb.
Y otras chicas del montón. La primera de Almodóvar.
Sí, y bueno, ya juego con esta, tendríamos la de Horror en el Hipermercado de Alaska.
Berlanga, ¿no? Carlos Berlanga y Olvido Vara, exactamente. Uh-huh.
Ópera Prima, otra española.
De Oscar Ladoire.
Sí, sí, correcto. Y El Crimen de Cuenca.
Pilar Miró.
Por citar, sí, algunas españolas.
Qué buen cine se hacía en aquel entonces, qué buen cine español.
Sí, ah, bueno, y los últimos golpes de Torete en Perros Callejeros.
Hombre,
3, cerrando el círculo de la...
Exacto, de la trilogía. Sí. No recuerdo cómo terminaba la última. No sé si muere,
pues mal.
Pero es en la que muere, creo que es en la que recuerda que sale Zaragoza... el tubo y termina con un Citroën GS lanzado por un precipicio.
Tengo pocos recuerdos, pero vamos, también salen muchos coches, que es un Renault 12, que
124, por favor, todos sí, los sí, eran los de la época. ¿Alguna pincelada más antes de irnos brevemente a publicidad?
No, yo creo que más o menos...
Venga, pues elige una canción de aquel... De, por favor, de los Blue Brothers, ¿no?
Sí, claro, la que quieras, todas me valen.
Pues vámonos con... Someone to love, sweetheart, man.
Esto es Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio, la radio en positivo, y seguimos de nuevo en marcha.
En marcha.
Hoy en nuestra sección En Marcha vamos a hablar de... Bueno, la semana pasada dimos algunos consejos a la hora de comprar un vehículo de segunda mano y hoy pues vamos a dar algunos consejos a la hora de comprar un vehículo nuevo, porque sí que es verdad que en el mercado ahora mismo hay un montón de dudas, incertidumbre, no sabes si es mejor esperar un poco a ver qué ocurre con los eléctricos, si irte a por un híbrido, un diésel, un gasolina, si eres un diésel eres un apestado. Sí. En esta confusión pues uno no sabe qué hacer, así que espero que vosotros me digáis qué consejos, Alberto, se pueden tomar a la hora de decidir comprar un coche nuevo.
Bueno, pues lo primero que yo creo que habría que hacer es ir al médico de cabecera, uh-huh, a que nos tome la tensión.
Así si estamos bien de la cabeza.
Un poco un calmante para empezar a pensar qué vamos a hacer.
Y un test, a lo mejor sería más sencillo un simple test, intentando saber cuántos kilómetros vas a hacer, hombre, qué familia tienes.
Eso es lo que tenemos que...
Yo te tomo todas las mañanas y no, todavía no he encontrado el modelo de coche que me gustaría comprar.
Pues un poleo, a ver si se te ilumina.
Una manzanilla.
Bueno, haremos un estudio sobre lo que necesitamos, la necesidad que tenemos para hacer con el automóvil.
Si vivimos en una ciudad con restricciones de tráfico en el centro, para los que contaminan, sí, claro, X sí, más...
¿Para qué lo vamos a usar, en definitiva?
Sí.
Y los usuarios que van a entrar en el coche, sí. 4, 5, 3...
El presupuesto que tengamos, presupuesto importante.
Sabes si tienes carnet de conducir, porque a lo mejor te lo compras
importante,
si no tienes. Claro.
Y sobre todo, importante la banda magnética de la tarjeta, que la tengamos impoluta, porque sí, a lo mejor no nos pasa.
Hay que sacarle brillo.
Ya no vuelve.
Entonces, teniendo claro un par de cosillas que son muy fáciles. Kilómetros que haremos al año, el uso para el que vamos a destinarlo, y la capacidad de que necesitamos de coche, maletero en general,
¿sí? Y si entonces, nos podemos eso, adaptar a lo mejor a un kilómetro cero o algo así, que es nuevo.
Sí, bueno,
bastante luego, nuevo, ¿no?
Sí, eso en el momento que entremos por el concesionario no lo van a ofrecer, uh-huh, ¿vale? Porque para ellos eso es un...
Algo que se tienen que quitar,
sí,
encima.
Sí, se lo tienen que quitar encima sí o sí.
Y luego hay que ser entonces, también consciente no, de que saber si uno va a tener el coche por muchos años o no. Bien. Porque la pérdida del valor es brutal, ¿no?
Brutal. O sea, en un coche de, pongámosle un precio, 20.000, uh-huh, arrancas, sales por la puerta y has perdido más de 4.000.
Uh-huh. Y,
o sea, así.
Simplemente por haber cambiado de nombre, pasar a tu nombre de particular,
es que,
ya...
No, atiende, es que el siguiente que compre ese coche, uh-huh, ese mismo día...
Sí. Ya no lo compra nuevo, ya
es usado.
Ya, vale, de segunda mano,
atiende, se dice. Es usado. Y los impuestos que lleva el coche se van a repetir otra vez.
Sí, eso
o sea,
es.
Porque es nuevo.
Y sigue, además, sigue bien altos, siendo, además.
Más bien altos, hasta el cuarto, sí, sí, hasta el cuarto año el coche no se empieza a liberar, uh-huh, y a partir del cuarto para arriba, bueno, pues...
Y a los dos meses, el olor que característico, esto puede parecer una broma, pero es verdad, el olor característico de coche nuevo, uh-huh, es debido a muchos componentes que se utilizan y dura, está demostrado, 2 meses. O sea, que a los 2 meses el coche deja de ser nuevo.
Por eso a los 2 meses la gente empieza a fumar en el coche.
Sí, ¿no? Ya te huele.
Antes
no.
Para cambiar el olor.
Pero bueno, quiero decir que realmente un kilómetro cero o un kilómetro o un coche con pocos kilómetros, pues ahora te ahorras una pasta.
Me cago, sí, sí.
En vez de comprarlo nuevo, ¿no? Pero bueno, también eso un poco va...
Entonces,
en
dependiendo de los kilómetros y el uso, yo, por ejemplo, a todos que vienen y quieren algún consejo, les digo, mira, para comprar un diésel, ahora mismo... Tienes que estar ya casi blincando de los 40.000 kilómetros. Casi. O sea, los 30.000 los tienes que blincar. Y contra más te vayas a hacer los 40 o subas más arriba, pues más te va a convenir. Ahora, si eres capaz de pagar un coche
nuevo,
eléctrico, tienes posibilidad de enchufar y tienes una autonomía de 700, 800 kilómetros, uh-huh, y vas a andar esos kilometrajes, a lo mejor el coche va a ser muy barato en el tiempo.
Y luego, o sea,
por el coste que
sí,
tiene,
pero los eléctricos no son nada baratos tampoco.
Por eso digo que
si, subvenciones,
si lo puedes pagar,
te ahorres los impuestos que penalizan.
Es que a lo mejor interesa más un renting, sí. Si lo vas a tener poco tiempo, igual te compensa más
también
un renting.
Un
y luego,
renting.
Cuando vas a un concesionario, también es muy importante que no te lo suelen ofrecer. A veces tienes que buscarlos. Los coches que van a dejar de fabricar, ese modelo que van a sustituir, que ya te lleva todos los extras.
y tiene un precio de saldo. Yo casi siempre que he comprado uno nuevo he buscado que fuera el último ya de la gama, y te saca con todos los extras y a un precio muy competitivo.
Atende, y tiene una ventaja, porque es ese coche que era de, es la última serie que van a fabricar, porque cambian de modelaje, y funcionaba de 10, es una garantía. O sea, porque los siguientes modelos, si tienen modificaciones o algún, bueno, cambiar motores o tal, yo como siempre digo, hay que hacer que los coches anden y ver en el tiempo cuál es la...
Claro, yo por ejemplo conozco en el mundo profesional de los viajantes o gente que hace muchos kilómetros en carretera que cada 4 años cambian de coche. Sí. O sea, ¿por qué? Porque es el momento en el que ya empezarías a tener algún tipo de posible de avería y tal, y en cambio todavía tienen un valor importante residual para poder dar a cambio del siguiente que coges, ¿no?
Sí, pues los quitan con 250, 200
y pico. Y luego también hay que tener muy en cuenta el color del vehículo.
Oh, por supuesto.
Si es un color... es cierto, ¿eh? Si, por ejemplo, es un color raro, se deprecia mucho más que si es, por ejemplo, blanco. Uno blanco, exacto.
Bueno, el blanco, la ventaja que tiene es que no absorbe, o sea, repele los rayos solares, y en un país como el nuestro, caluroso, pues está bien, aunque lo dejes al sol en la calle, no se calienta pero tanto como uno de color negro.
Un verde, por ejemplo, fosforito. Cuando lo sacas del concesionario ya, se te ha depreciado.
Y luego que hay coches que son de color blanco, hay algún modelo que son, bueno, es el mejor color que le cae porque parece el coche más grande, es más...
Se le ve, la pintura parece que resiste más al sol, ¿no? Más que el rojo. Más,
claro. Se le ve más coche porque parece que se ve todo más...
Y muy importante a la hora de, para cuando compramos un coche nuevo, para no perder tanto el importe, libro de mantenimiento en talleres o en concesionarios sellados, de garantía, porque
eso es lo que...
Te vale, que hace que el coche no pierda tanto valor.
Yo, volviendo a lo de los colores, simplemente decir que, vale, el blanco está bien y todo eso, pero claro, me decía un compañero de trabajo un día, dice, joder, todos blancos, dice, parecen ambulancias. Bueno. Sobre todo los rancheras, los que llevas ya con una forma así.
Bueno, vámonos hasta el año 1980 y danos alguna pincelada musical que se escuchaba en aquellos tiempos.
Pues bueno, pues cosas muy clásicas y ya cosas más modernas. Bueno,
por ejemplo,
hombre, Miguel Ríos cantaba Santa Lucía. Y Rafael y Rocío Jurado cantaban Como yo te amo. Nadie te amará. Nadie te amará. Y nadie por el que yo te amo con la fuerza de los mares. O Julio Iglesias, el Hey.
No vayas presumiendo por ahí, ¿no?
Sí.
No vayas presumiendo por ahí. Diciendo que no puedo estar.
Y ya en cosas un poquito más modernas, pues Nacha Pop le cantaba a la chica
mi
de ayer.
Mi cabeza da vueltas.
La chica de ayer.
Chica de ayer.
¿De aquel año?
No, digo mi cabeza da vueltas ahora porque estaba mirando a Alberto.
Antonio Flores cantaba una muy pacifista.
No dudaría.
No dudaría, no dudaría en volver a reír.
¿Cierto? Radio Futura se enamoraba de la moda juvenil. Sí. O Triana, tu frialdad.
Toda noche mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma.
Bueno, la serendipia del programa es que me encontré con que han hecho una película sobre Triana hace unos años, hace poco, y tengo ganas de verla. Pecos pecaba de
Háblame de ti. Ti.
Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti.
Tequila, dime que me quieres. Estaban todos muy cariñosos.
Yeah. We'll be right back. después de aquel brillante matrícula de honor de Tequila.
Uh-huh. Y bueno, ya he dicho antes a Alaska que sentía horror en el hipermercado. Irene Cara en la de Fame, Queen, Another One Bites the Dust, que esta me impresionó, fue de las primeras que oí de Queen, fíjate, no lo tenía muy asumido y luego me encantó todo lo que han hecho. Funky Town de Lips.
Hombre, sonaba en todas las discotecas.
Otra discoteca es Cool and the Gang con Celebration.
It's a celebration.
Orquesta Manobres con No La Gay.
¿Pero cuándo vas a tener alguna de Supertramp para Alberto?
Que no, que de
ese agítalo, año, anda, que se está durmiendo.
De ese año no tengo.
Me tenéis fritos.
Y Bob Marley, Could You Be Love
Woman,
la de Police, de Do 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 Da.
Venga, una ya que nos vamos de tiempo.
Pues
una
nada, rapidita. Starting Over de John Lennon, ya que se murió ese año, o lo mataron, mejor dicho.
¿Y otra más?
The River de Bruce Springsteen.
Hombre, The River, vámonos.
Lleno, por favor.
Hoy en Lleno, por favor, vamos a comentar los 7 males de los talleres mecánicos, nuestro particular ranking. Alberto, seguro que te sientes identificado con esos males con los que te toca lidiar cada mañana, día a día, sobre todo seguramente los viernes.
Los viernes, muy mal día.
Así que vamos con ese ranking y comenzamos con el número 7. Con el número 7... tenemos las prisas. ¿Qué es eso de las prisas, Alberto? Cuéntanos.
Pues las prisas, que son eso que ocurre casi todos los viernes. Uh-huh. Me acabo de acordar que tengo que hacer, que tengo las maletas en el coche y nos vamos de viaje. Y ya tenemos un problema, yo...
El del recambio.
Más que el cliente, el del recambio no quiere saber nada de mí. Uh-huh. Porque hay que prepararlo y esto es como ir...
está en la estantería, mal.
Esto es como ir a la playa, al chiringuito, a las 3 de la tarde. Sentarte y decir, quiero una paella.
Pues
y
va a ser que no.
Tendrás que esperar 20 minutos.
Ese ejemplo, con ese ejemplo lo entiendo. Ahora sí, ahora lo he entendido.
Ahora mismo así no.
Y luego, si
o encima una vienen, hora y media.
Y si te vienen 4 a la vez, con las mismas prisas.
Pues entonces fíjate tú, déjale ver ahí.
Eso
es... El camarote de los... De
se
los
puede, día se día. Puede hacer un triaje, ¿no? Como en la Seguridad Social. Cuando sí, vas claro, allí. A ver, usted sí. Está más enfermo, usted no, ¿cuánta prisa?
Prioridades.
Yo me iba de vacaciones y a mí sí. Me están esperando, tengo que ir a buscar a...
Se, admiten, se admiten propinas y
todos a la vez.
Y ya si te llama de la grúa que va a venirte con algún coche ya,
¿y dónde lo meto?
Dices, me voy a casa.
Y esperando a un representante para venderte eso, algo. Ya. Bueno, con el número 7, las prisas. Con el número 6, los talleres ilegales. Esa competencia...
Bueno, directa. Esto es mejor ni nombrarlos, ¿no? Ya está.
Es obvio.
Pero bueno, ¿por qué existen los talleres ilegales?
Porque hay clientes,
Que van.
Que van, efectivamente. Claro. 5. Las peticiones por precio. Eso os pasa muchas veces, que os piden un precio exacto cuando no habéis abierto ni el motor, ¿no?
No, a lo mejor no viene ni el coche. Mm. O sea, no viene ni el coche. Sí. Y, es que hubo un ruido y tal, no sé qué, me parece que...
¿Qué me va a cobrar?
¿Y esto cuánto me va a costar?
Claro, entonces eso es como...
Imposible.
Vamos con el número 4. No os pagan. El cliente al final no viene a recoger el vehículo, te mete mucha prisa, lo necesito para el lunes sin falta y luego va, resulta que no va.
Bueno, pues mira, el torete eso lo arreglaba pegándole fuego en un escampado a las afueras de la...
Eso lo que tenéis que
ocurre alguna vez, pocas, pero bueno.
Vamos con el número 3, la búsqueda de piezas en internet. El cliente final comprueba precios en páginas web y os dice que sois muy caros.
Y al final no es así.
Sí. Y al final no es así porque, bueno, pues también...
A lo mejor la pieza que han comprado o te la llevan al taller ahí.
No, es muy fácil. Cambies. Nos remitimos al programa anterior en el podcast de www.srp.es donde hablamos, tratamos del tema de los recambios. Uh-huh. Con el número 2, el cliente que trae el recambio al taller. Sobre esto también hablamos largo y tendido en el programa pasado.
Consecuencia del anterior.
Pero sí, la polémica estaba en si lo montábamos o no. Uh-huh. Y sí, si lo hacemos, ¿le subes el precio a la mano de obra?
No.
Le no, pero la, no le puedes dar la garantía, claro, de la pieza.
Claro, yo no doy garantía a la pieza. Claro. Yo se lo pongo, claro, y si, si falla, funciona, si funciona bien, si no funciona...
Es problema suyo.
Es problema suyo.
Tú lo has cobrado solo la mano de obra, claro, y ya está, ¿no? O sea que...
Y con el número 1, la rápida evolución del sector de la automoción, que hace imprescindible que os tengáis que estar formando continuamente y modernizando, y supongo que la maquinaria, las herramientas y el software, etcétera, etcétera, pues lo mismo. Siempre en continua evolución, ¿no?
Costes pues, añadidos,
pues, compra de... cualquier cosa que abres la boca, dicen 500.
¿500?
Dice, pero si no se ve. Dice, sí, es que si se viera serían 5.000.
Trata de arrancarlo, Alberto. Trata de arrancarlo.
Trata de arrancarlo, Alberto. Trata de arrancarlo. Hoy en nuestro espacio Trata de Arrancarlo vamos a hacernos eco de algunos correos que hemos recibido en el email rpm@rpmradio.es, donde, bueno, pues esperamos que ustedes participen con nosotros y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, desde esta mesa intentaremos resolver todas esas dudas, esas cuestiones mecánicas que vengan planteando nuestros oyentes. Así es que, por ejemplo, nos hacemos eco de uno que nos manda... Carlos Salva, 37, dice: hola, octaneros. Me gusta esa definición, ¿eh? Octaneros. A partir de ahora nos vamos a llamar octaneros. Os escucho desde hace un par de semanas y os escribo a ver si vosotros sois capaces de alumbrarme un poco. Tengo un Corsa C1.7, 65 caballos, motor Isuzu, que se me paró de repente mientras estaba viajando y ya no arrancó más. Lo han visto un par de mecánicos, pero ninguno da con el problema. Cuando lo quieres arrancar, gira el motor, pero no acaba de arrancar. Se ve que no llega gasoil. Le he cambiado la electroválvula por una nueva. La centralita estaba llena de gasoil, ya que se ve que la electroválvula tenía pérdidas y acabó inundándola. Compré una de segunda mano y la llevé a clonar. Se ve que a estas centralitas les pasa a muchas. Todas petan llenas de gasoil, el cual se cuela por el cableado que viene de la electroválvula. Motor de arranque y batería también son nuevos. También se ha comprobado con tester si hay conectividad en todos los pins y todo está perfecto. Cuando se le enchufa la máquina de diagnosis, no detecta ni el coche, no hace nada. ¿Por dónde creéis que debo de mirar? Gracias de antemano, enhorabuena por el programa. Es muy buena idea unir mecánica con humor. Esto es muy serio. Y a mí me coge siempre atascado en la M30 y así se me hace el viaje más corto. Bueno, pues desde aquí un abrazo y muchas gracias a Carlos Salva, 37. Alberto, ¿qué le podemos decir?
Pues hombre, habría que ver si se puede poner el truco de que tenemos en los talleres. Me imagino que se lo habrán hecho ya.
Cuéntanos. Combinación de...
No, el intentar arrancarlo con un spray, si somos capaces de hacer un conato de arranque, que imagino que habrán probado.
Mira, pues a mí no se me había ocurrido, o sea que tienes razón.
Eso. Por la misión metemos un spray que tenemos
de
especial.
Etano, ¿no? De...
Como el antiguo éter, ¿no?
Sí.
Una cosa
similar. Autoarranque. Y bueno, le damos con el spray y damos arranque. Si conseguimos que el coche haga
alguna explosión
uh-huh, o ignición, evidentemente es que no tenemos gasoil. Entonces tendremos que empezar a evaluar dónde tenemos el problema.
La bomba de servicio.
Podemos tener la bomba eléctrica que esté sumergida en el depósito, si, uh-huh, si este coche la lleva, o alguna bomba auxiliar que llevará en el bajo del coche o pegado al depósito, uh-huh, o... A ver,
pues Carlos,
es que le han cambiado casi medio coche a este hombre.
Ya nos dirás, sí, ya nos contarás cómo te ha ido. Prueba, como dice Alberto en principio, con ese spray.
La línea del combustible, sí, ¿no? Claro, si hay alguna obstrucción también en algún tubo, porque ha podido, no sé, en un camino coger una piedra que le haya chafado el tubo.
Eso, o intentar meter presión desde el filtro del gasoil, uh-huh, directamente con una pera, uh-huh, donde va a ir a la bomba inyectora, ahí con una pera se puede...
Dice, decía que él tenía la centralita sí. inundada de gasoil, que era agua habitual. Pues,
¿no? La electroválvula de, se ve que de la bomba estaba rota uh-huh. y bueno, la ha hecho polvo.
Bueno, nos vas contando, si nos estás escuchando y nos dices cómo termina esto. Y si algún día quieres entrar por teléfono, pues también nosotros encantado. Juan Casas nos dice, buenas tardes, me gustaría corregiros en algo que habéis dicho sobre la seguridad activa. ¿Qué problema tiene poner cosas debajo de un asiento? Pregunta. Realmente es arriba donde está el sensor, abajo está la conexión. Los primeros airbag, dos sensores. Dice, actualmente muchos, rodillas, cortinillas, etcétera. Los airbag tienen una vida útil, pero que se encienda la advertencia no es que no funcionen. Vida útil, tanto el gas como su chequeo, que va vinculado a más elementos de seguridad activa y pasiva. Aunque, como veis, en algunas cosas no estoy de acuerdo con vosotros. Dice, yo estoy a favor del Start Stop. Enhorabuena por el programa. Nos dice, pero vamos, esto supongo que lo dice porque estuvimos comentando hace un par de semanas, hablamos de...
sí, el tema de los airbags.
Quiero recordar que dijimos de las botellas que van por el asiento, etcétera.
O sea, ya no las botellas, nada. O sea, no podemos llevar nada. O sea, otra cosa es que, bueno...
Pues, que lo hagamos.
Pues que lo hagamos y ya está. Bueno, pues...
Pues, es una recomendación porque si se toca ese conector y se desconecta...
A ver, yo creo que aquí es sentido común, ¿eh? Yo intento ser objetiva, pero aquí estoy de acuerdo con
aparte
Alberto.
Aparte del conector, yo conocí a uno que no pudo frenar porque se le trabó el freno con un bote.
Ya, sí.
Un bote de estos...
Una lata de refresco.
Se le trabó y no pudo frenar.
Sí, sí.
Tuvo que tirar de embrague, quitar la marcha, reducir. Mano... Bueno, que al final se dio un pequeño toque.
Sentido común, es que es algo lógico, no hay que tener muchos conocimientos de mecánica para saber que una botella que va rodando por el suelo pues te puede causar un daño.
Y, y esos conectores están en el asiento y no conviene que estén... Vamos, es que yo ni los toco.
A un comentario que hicimos sobre Fernando Brizuela, que fue... el que creó un motor de gasolina con niveles cero de monóxido de carbono y con menos consumo de combustible, que estaba esperando una homologación para poner en marcha, nos dice Junkins que la energía ni se crea ni se destruye.
Bueno.
Se aprovecha o se desperdicia o se multiplica en función de I más D. Pues sí, pues yo creo que tiene razón, ¿no?
Sí, esa es una de las cosas que convendría recordarle al gobierno, y es que dedique... todos los esfuerzos posibles en desarrollar motores menos contaminantes, tecnologías que puedan llegar a...
Cuando hablar Antonio, me entra la tos. Así que, si os parece, vámonos a malos humos. Pero antes, recuerden, rpm@rpmradio.es. Envíennos sus consultas mecánicas, sus cuestiones, sus dudas, y nosotros, en la medida, humildemente, de nuestras posibilidades, intentaremos resolverlas. Ahora sí, esa tos.
Malos humos.
Malos humos. ¿Qué nos traes hoy, Antonio? ¿De qué nos vas a hablar en malos humos?
Pues, como decía al principio del programa, estoy preocupado. Más bien, casi asustado. Por las consecuencias de las decisiones que se están tomando en cuanto a las emisiones de los automóviles que se fabrican en España. Ya lo hemos comentado en algún otro programa. Y quisiera dirigirme a las excelentísimas señorías y señoríos, porque entiendo que ir en taxi o coche oficial les aleja del uso habitual que el resto de los ciudadanos hacemos del coche. Pero no entiendo que se olviden de la importante industria del automóvil en nuestro país. Si trataran al país como si fuera una empresa, lo estarían llevando a la bancarrota, porque no estimulan ustedes una industria que genere con sus ingenieros y desarrollen tecnologías y motores alternativos en vez de penalizar a los que se compran. Y lo único que hacen es recaudar para pagar las multas de la Comunidad Económica Europea.
¿Qué nos traes esta semana?
Bueno, yo lo que genero son sonidos que puedan ser algo... Esta ha sido una sugerencia. Estuve viendo el otro día Forrest Gump y al protagonista se le da
un... ¿Es un albaricoque? ¿Eso qué es?
Ahora lo vas a escuchar y vas a ver lo que es.
Es una pelota de ping-pong, ¿no?
Claro, hombre, a Forrest Gump se le da muy bien jugar al ping-pong.
¿Pero y eso cómo lo llevaría el coche?
No, esto es un sonido que se dejaría grabado y podría reproducirlo y elegir entre diferentes sonidos según el humor que tuvieras ese día, ¿no?
A ver, vuelve a lanzarlo, a ver una ciudad con este sonido. Bueno, pues ahí queda hoy la propuesta de Antonio sobre esas patentes para los coches eléctricos para evitar atropellos. Yo me imagino una ciudad con ese sonido y unos pajaritos de fondo y vamos, vamos, yo creo que nos han aducido los extraterrestres. Sí. Se nos ha ido el tiempo. Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona, un placer, muchas gracias.
A ti por invitarnos.
La semana que viene más.
Y mejor.
Y mejor. Va a ser complicado eso, ¿eh? Pero lo intentaremos. Antonio Jimeno, apasionado de los coches, patente, ¿eh? Inventor de todos estos sistemas que cada semana nos traes, y además sí. Tienes una web que es www.
Sí, represento a la marca Viro, que es un fabricante de cierres de seguridad para furgonetas, VanLock, y la página web viro.it.
Viro.it. Por cierto, esta semana no hemos hablado del Golf porque...
Mejor que no.
Mejor que no o mejor que sí. No se pierdan el próximo capítulo, ¿no? Porque hemos ido a la ITV, no voy a decir si hemos pasado o no. Ha habido una aventura importante y ha habido un fallo interesante. Sí. Entonces
merece la pena tratar aparte.
Exacto, y merece la pena que nos escuchen.
Igual hasta hablamos del caudalímetro.
Hasta ahí podemos leer, ¿eh? No se pierdan la semana que viene. Hasta aquí ha dado de sí nuestro Más Octanos de hoy, pero recuerden que la semana que viene tienen de nuevo aquí una cita con nosotros en Plus Radio, la radio en positivo. Hasta entonces, sean felices, mucha precaución al volante y disfruten de la conducción prudente y segura. Con la sintonía compuesta para este programa por el músico Jesús Aparicio, les dejamos. ¡Que se diviertan! ¡Adiós!